Miércoles de importantes entrevistados de nuestra Armada, contando en profundidad interesantes temas del acontecer marítimo. Conéctate con nosotros en radionaval.cl.
Hola a todos los auditores de Radio Naval, como siempre, en día miércoles, la entrevista de la semana, esta vez nuevamente con una persona relacionada con el Ministerio de Defensa. Estamos ni más ni menos que con Juan Francisco Gali, el subsecretario de Fuerzas Armadas. Les contamos, para todos los que nos empiezan a escuchar a través de www.radionaval.cl, que el subsecretario nació en Santiago el 9 de julio de 1977, estudió en el Colegio Craighouse e ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, donde se tituló de abogado en el año 2003. Entre el 2006 y el 2008 cursó un máster en Administración Pública en el London School of Economics and Political Science y es postitulado en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. Es un hombre casado y con familia, casado con Marina Yunque, con quien ya tiene 3 hijos. Y además, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública durante los años 2010-2013 y jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Hinzpeter, entre los años 2013 y 2014. Hoy día está como subsecretario de las Fuerzas Armadas y anteriormente fue el director político legislativo de la Fundación Avanza Chile, creada por el presidente Sebastián Piñera, y administrador electoral de su campaña.
Sí fue.
Tomamos aire y le damos la bienvenida junto a Manuel Toledo, periodista de la Direcom, que también nos acompaña en esta entrevista de la semana.
Súper. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Marita, por la invitación.
Subsecretario, vamos a partir al tiro. Como nos gusta un poco empezar con un aire un poco más cálido, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de la infancia? Para conocerlo un poco mejor aquí en Radio Naval.
Mira, yo tengo recuerdos muy felices de mi infancia. La verdad, yo era relativamente un niño tranquilo, una familia bastante tranquila también. Lo que más recuerdo, además, como anécdota, que mi mamá era cirujano maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, y muchas veces cuando no tenía con quién dejarme en la casa, o más bien en realidad cuando ella quería, me llevaba al hospital y me dejaban sentado en un sillón de dentista, y pasaba toda la mañana viendo cómo atendían a pacientes en el Hospital San Juan de Dios, y tengo recuerdos muy alegres de eso, con mucha vida y en un ambiente que era completamente distinto al mío, y la verdad es que muy buenos recuerdos.
Subsecretario, bueno, una infancia bastante alegre, bonita, y por ejemplo, en ese sentido, ¿de qué manera su familia lo regaloneaba? Por ejemplo, ¿cuál era su plato favorito que le preparaba en este caso su madre? No sé.
Sí, mira, mi plato favorito, es verdad, era un regaloneo, porque era el plato principal que preparaba mi abuela materna. Y también lo preparaba en la casa de mi abuelo paterno, fíjate, que era un risotto de callampa seca. Y yo no soy nada de mañoso, me como... según mi señora, me como cualquier cosa. Y la verdad es que ese era mi plato favorito y me lo hacía mi abuela. Incluso teníamos una disputa ahí con mi tío porque a mi tío no le gustaba ese plato. Entonces cuando me lo hacían a mí y él estaba invitado, siempre se quejaba. Pero no muy bien. Así que ese era mi plato favorito.
Un buen plato, Marita, ¿no?
Buenísimo. Bastante gourmet para la época, bien, ¿no? Para gourmet. Los años 80.
Sí, pero es que, bueno, familia italiana. Pues. Ah, entonces, perfecto. Tanto mi familia materna como mi familia paterna son italianos. Entonces eran buenos para la cocina. Incluso mi abuelo paterno tenía un restaurante en el centro, el Roxy Bar, probablemente los más viejos, auditores más viejos se van a acordar, porque se cerró por allá por los 70, pero un restaurante como el Tabaco, el Ciro's de aquí del centro, o como el Cinzano del Paraíso, que eran muy tradicionales y que fueron muriendo de a poco. Él cerró el restaurante por mediados de los 70.
Subsecretario, me imagino, como ya nos ha dicho, en esta familia italiana, los almuerzos del día domingo... Largos y bastante bulliciosos, ¿no?
Es verdad, sí. Mira, en realidad era en la casa de mi abuelo materno, mi abuelo Hugo, que se hacían en Santiago, en una casa en Ñuñoa que él tenía muy cerca del Estadio Nacional, y eran los sábados. Y ahí almorzábamos temprano, porque a mi abuelo le gustaba almorzar temprano. Los niños almorzábamos en una segunda mesa, eso sí. Y después nos quedamos viendo Sábado Gigante hasta la tarde. Ese era el panorama, la verdad. Pero bien, sí, tengo grandes recuerdos de eso. Además, esa casa era increíble, cerca al estadio, entonces a veces se escuchaba el estadio. Así que no, muy bien.
Oiga, subsecretario, bueno, estamos hablando sobre su familia en sí. ¿Algún acercamiento con la Fuerza Armada? ¿Tenía algún familiar que estuviese vinculado?
Sí, mira, mi tío fue almirante y mi primo es dentista, pero es dentista de la Armada, así que mucha cercanía, siempre un vínculo cercano. Ahora, nunca profesional, la verdad. La primera experiencia profesional que tuve cercana a la Fuerza Armada fue cuando me vine como jefe de gabinete del ministro de Defensa. Pero en lo familiar tenía este vínculo y además lo típico que pasa con los primos, que mis primos se venían en el verano, en enero, a veranear con nosotros, uh-huh. pero yo me iba muchas veces la segunda quincena de enero a Viña, a la casa de mi tío. Entonces ahí estaba con ellos, generalmente muchas veces me llevó a ver la escuadra en Valparaíso y todo.
Juan Francisco, usted es papá también, supongo que con sus hijos comparte algunos momentos de ver películas y eso. Cuando usted era niño, ¿qué película, joven, qué película lo marcó? ¿Qué película fue la que más recuerda?
No, de todas maneras Star Wars. Yo veía todo, además televisión abierta, entonces yo no me perdía todos los años cuando daban Star Wars, lo veía, incluso mi mamá me molestaba porque había diálogos que me sabía de memoria, entonces podía anticiparlo, y además en español, o sea, sabiendo que no eran diálogos originales, pero me lo sabía perfectamente, entonces un gran recuerdo de Star Wars, y la verdad es que ese dejó ese recuerdo, vi la remasterizada y hemos seguido la saga después que se han hecho las películas nuevas, pero te estoy hablando de los primeros tres capítulos que, no sé si ustedes se acuerdan, pero en mi época lo repetían todos los años y ya uno terminaba agotado de verlo.
¿Y usted en ese momento qué lado le gustaba de la fuerza?
Uf, bueno, siempre uno se creaba un maestro Jedi.
Exacto.
Oiga, y en esta época de la infancia, bueno, sabemos que usted estudió en el Cry House. Por ejemplo, ¿cómo se define en esa época? ¿Cómo era como alumno? ¿Cómo era como compañero?
Mire, yo era, a ver, buen alumno, un gallo tranquilo, siempre fui, no sé, entre mejor compañero y todo. Tenía una pifia nomás, que en los colegios británicos, uh-huh. Quizás los McCallans también se van a interpretar, no era de los mejores rugbyistas, así que en eso, en los colegios británicos, es un debe. Pero en general, yo te diría muy alegre y muy querido por mis compañeros.
Pero era una persona así sociable.
Sí, mira, yo la verdad siempre digo lo mismo. Yo en general era bien tímido, pero tuve un accidente en segundo medio y lo que me pasó fue que yo creo que como reacción a eso tuve que enfrentar a que o me achunchaba completamente y que, digamos, o salía de eso bien, y yo creo que eso me sirvió también como lección aprendida de que uno tiene que salir y desarrollar personalidad y en ese sentido con personalidad ahora mucho más, y eso es lo que también le trato de transmitir a mis hijos.
¿Algún apodo le decían de alguna manera en el colegio, típico en el anuario luego?
Sí, cabezón, guatón, no, de todo. No. Yo creo que siguen esos apodos más encima, así que se hablan con mis amigos del colegio.
¿Tiene esa cofradía todavía escolar?
Sí, mucho. Sí, sigo viendo, bueno, uno va a ir ahora con el trabajo, sí. Además con tres niños cada vez más difícil, pero tratamos de vernos harto y sí, nos vemos, yo te diría, con uno 8 muy seguido, y tratamos de hacer eventos para vernos con casi toda la generación, al menos una vez cada 2 años, una vez cada 5 años, para saber en qué estamos. Y además con esto del WhatsApp, es todo mucho más fácil. O sea, sí. Ahora tenemos un WhatsApp de toda la generación, entonces más o menos uno está al tanto de lo que está pasando con todos sus compañeros de curso.
Excelente. Subsecretario, nos comentaba que, bueno, usted es padre, tiene 3 hijos. ¿Cuáles considera que son las características suyas que ve hoy día reflejadas en sus hijos?
A ver, mira, más que nada, yo creo que la alegría, ¿no? Son niños muy risueños. Y la personalidad, son niños muy sociables, que tratan de interactuar mucho, muy, muy tolerantes a las diferencias, son curiosos. Y siempre tratando de marcarlos en un valor que, por lo menos con mi señora, creemos que es básico en la vida de sociedad, que es la empatía, es ponerse en los lugares del otro y tratar de entender las posiciones distintas.
Nos comentaba que tuvo un accidente en el cual tuvo que sacar un poco más de personalidad, luego decide ser parte del centro de alumnos del Cray House. Le preguntamos si esa es su primera decisión política o fue gana, lo convencieron, ¿cómo se dio eso?
No, siempre he tenido un bicho político, diría yo. De, además, me gusta mucho el tema de convocar voluntades. Bueno, fui presidente, yo te diría, fui presidente de curso muchas veces antes de ser presidente del Centro Alumno. Incluso fui a la vez, algo que era bastante inédito en el colegio. Ahí, en los colegios británicos hay una tradición que se hereda de la tradición inglesa, que se designan como prefects o un head boy, que es la persona que representa como el espíritu del colegio. Uh-huh. Y yo fui a la vez electo por los, digamos, por el colegio como head boy y por el alumnado como presidente del centro alumno. Entonces fue una doble responsabilidad en ese sentido. Pero podríamos decir que sí, fue mi primera decisión política.
Oiga, bueno, sus primeros pasos entonces fue ser presidente de curso, después participar en el centro de alumnos. ¿Qué lo motivó después a elegir ser parte de Renovación Nacional?
Mira, es divertido porque la verdad es que yo milito en Renovación Nacional desde el 2011, es decir, relativamente poco, pese a que trabajo en el sector público desde el 2003, o sea, mi vocación pública es de mucho antes, pero justamente ayer estaba revisando unos libros y tenía un libro de discursos escogidos de Andrea Alamán del año 93, muy antiguo. Y lo abrí y tenía una dedicatoria de una amiga, de una muy amiga de mi mamá, que decía, para un futuro, Juan Francisco, para un futuro militante de las Juventudes de Renovación Nacional, con mucho cariño, tía Elsie. Y esto es del año 94. Entonces, muy divertido, parece que estaba marcado desde mucho antes que fuera militante de Renovación Nacional. Y la verdad es que es el partido que con el que más coincido en términos políticos, de historia política y en términos de la posición del partido en el espectro ideológico.
Cuando uno es más joven, subsecretario, admira a muchas personas, tiene muchas ideologías. Hoy día, ¿quién sigue admirando? ¿Quién se mantiene en esa línea de alguien que usted mire? Como,
sí, mira, yo era buen lector de diario. En general, bueno, en mi familia además nos trataba mi mamá sobre todo de mantener muy actualizado y la forma de hacerlo era la lectura de diario. Y en esa época, un poquito, mis dos grandes referentes eran el presidente Piñera y Andrea Alamán, que eran los dos grandes referentes también del sector más liberal de Renovación Nacional en la época. Te estoy hablando de los años, principios de los años 90. Claro. Y además con un sector que había participado en el Acuerdo Nacional, que se había abierto mucho al diálogo político y los precursores de la política de los acuerdos. Así que yo creo que con eso, en esos, eran buenos referentes, creo que siguen siendo buenos referentes hoy día.
Subsecretario, le vamos a pedir que programe. Vamos a hacer ya el primer corte musical en la entrevista de la semana. Que programe una canción de su completo gusto, por favor.
Mira, a ver, yo había pensado en Soda Stereo, fanático además.
Un grupo,
¿eh? Ah,
aparte que estamos cercanos un poco a la fecha donde falleció Cerati.
Es verdad,
claro.
Cerati. Y la verdad, hacerle un guiño a nuestros hermanos argentinos que están pasando la vida mal. A la Ciudad de la Furia, que es la canción de Buenos Aires, así que la Ciudad de la Furia es este.
Volvemos a escuchar La Ciudad de la Furia, gusto del subsecretario Juan Francisco Gali, subsecretario de las Fuerzas Armadas, que nos acompaña en este día miércoles en la entrevista de la semana aquí en www.radionaval.cl. ¿Seguimos con la entrevista, subsecretario? Mire, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? ¿No? ¿Ah?
Como su tía que dijo que iba a ser de la Juventud de Renovación Nacional, capaz una, que yo tenga señal. Un tercer ojo.
La Marita tiene un tercer ojo. Estamos muy bien como subsecretario para las Fuerzas Armadas.
¿Se define como un hombre soñador o práctico?
Mira, yo creo que no son contradictorias. Yo me definiría como un soñador responsable, quizás, o como un reformista responsable, como le escuché decir al ministro Blumel el otro día. Porque yo creo que no necesariamente hay que verlo como contradicción. Uh-huh. Uno puede ser soñador, puede ser optimista, puede querer cambiar las cosas, pero hay que hacerlo de manera que no sea solo utopía, sino que hacerlo de una manera que resulte en la práctica. Así que un soñador práctico, diría yo.
Oiga, y como persona, por ejemplo, sabemos que usted está casado, tiene 3 hijos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que considera que le ha entregado su mujer?
Mira, yo te diría algo que además hoy día hay que aplicarlo más que nunca, que es que nunca pensar que por la posición de uno tiene tiene la facultad para pasar a llevar a la gente. Yo creo que humildad ante todo. ¿Ah? A veces uno se le nubla la cabeza pensando que por el cargo que ostenta o por los pergaminos académicos que tiene, uno puede pasar a llevar a personas, cuando en realidad la dignidad de cada uno es exactamente la misma. Como persona humana, digamos, y por lo tanto respeto ante todo, humildad ante todo. Además, la posición que uno ostenta hoy día, puede que mañana haya otra persona distinta y uno esté en una posición de debilidad y uno querría ser igualmente respetado y tolerado en sus ideas también.
Para un buen lector, como nos ha contado que ha sido usted, y también como abogado, que me imagino que ha leído bastante historia, ¿cuál es el momento histórico que le ha gustado de lo que lleva leído ya? Y si le gustaría vivir ahí, ¿por qué?
Uf, difícil. Mira, si me preguntáis por un momento histórico que me gustaría vivir, es quizás la Revolución Francesa. ¿Ah? Vivir la Revolución Francesa debe haber sido apasionante. Ahora, siempre que es como, ¿cómo se llama? Como John Rawls, que él depende en la posición en que uno se encuentre, si es que quiere vivirla o no. Pero yo te diría, además, yo estoy muy feliz en el momento histórico que nos toca vivir. Creo que aquí hay múltiples oportunidades, sobre todo en nuestro país que ha avanzado tanto. Hoy día es un momento muy entretenido, ultra interesante para vivir. Yo no me arrepiento de estar viviendo este. Si me preguntáis por un momento histórico, te diría la Revolución Francesa. Pero feliz de vivir este momento histórico también.
Oiga, durante el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, usted fue jefe de gabinete del ministro Hinzpeter.
Sí.
Por ejemplo, si ahora hace un balance, ¿cuáles fueron las cosas que aprendió de esa experiencia?
Ah, bueno, yo siempre cuento esta anécdota porque cada vez que ahora llegué como subsecretario para las Fuerzas Armadas y lleno de inducciones, pues todo el mundo me ofrecía ir a ver y contarme de qué se trataba cada cosa. Pero cuando llegué el 2013, imagínense ustedes la circunstancia, era el jefe de gabinete nuevo del ministro en el último año de gobierno. O sea, nadie quería, este cabro, ¿para qué le vamos a enseñar si está encargado el cierre en realidad del gobierno? No. Entonces nadie me hizo mucha inducción, la verdad. Pero tuve que estudiar como loco porque el ministro Hinzpeter además confió muchos temas en mí y me tuve que poner a estudiar mucho. Me los tocó desde temas que no eran propios de la defensa, pero en que estábamos muy involucrados, como la licitación de la concesión del aeropuerto de Arturo Merino Benítez, y también temas propios de la defensa, muy intenso. Acuérdense que estábamos a puertas de la resolución de la Haya en el caso con Perú. Claro. Entonces, temas que eran muy profundos y que llegué como cuando el caballo ya iba a galope y yo me tenía que subir. Entonces, en eso me quedó, fue un gran aprendizaje para esta etapa. Porque todo lo que estudié en ese momento, todo lo que aprendí, además meterse en el mundo de las Fuerzas Armadas y de la defensa, que es un mundo que uno no conoce, está bien. Yo lo que te contaba antes, yo tenía algunos vínculos de parentesco, pero es distinto trabajar profesionalmente en el mundo de la defensa y la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas. que es muy distinta al mundo civil, y además incluso dentro del sector público es muy distinta. Yo tenía una experiencia, yo ya llevaba, imagina, el 2013 10 años en el sector público, pero era distinto el sector defensa que el resto del sector público.
¿Y qué balance puede hacer de estos primeros 6 meses en esta subsecretaría?
Mira, muy bien, he aprendido mucho, ¿ah? Además es muy desafiante, muy interesante, muy desafiante, porque uno se encuentra con profesionales altamente preparados en sus materias, y en general yo siempre llego y me siento un poquito desde atrás. Claro, uno tiene otra experiencia, otra mirada, y a veces también puede darle una mirada novedosa, pero siempre respetuosa de que cuando está al frente está sentada gente que lleva muchos años de carrera y muy preparada en lo que hace. Entonces es siempre un gran desafío.
Oiga, y por ejemplo, en esta experiencia que ya lleva dentro del mundo de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son las cosas que ha aprendido? ¿Cuáles son las cosas que le ha dejado las Fuerzas Armadas?
Mira, yo te diría, uno, ha aprendido muchísimo de defensa. Ah, yo creo que eso hace bien, pero hace mucha falta. Mira, dos anécdotas quizás súper claras. Uno, algo que me dijo un general en retiro antes de que iniciáramos el gobierno, y me dijo, mire, es que la defensa no es las Fuerzas Armadas, la defensa es mucho más que eso. La defensa la hace todo Chile, todo chileno hace la defensa de la patria cuando tiene que hacerla. Y por lo tanto, todos deberíamos tener un mínimo conocimiento de defensa. Y creo que no lo tenemos, o sea, te lo digo por experiencia propia, uno debería saber mucho más de defensa que lo que es, de lo que sabe, y en eso he aprendido mucho en estos 6 meses. Y en segundo lugar, además uno valora lo que significa la Fuerza Armada y la defensa para la patria, digamos. O sea, un poco el sustento histórico del patriotismo, de la identidad chilena, está también radicado en la Fuerza Armada. Y eso también hace mucha falta. En el verano, justo antes de, sin saber quizá que venía al cargo de subsecretario para la Fuerza Armada, leí el libro de Guillermo Parvex del veterano en las tres guerras, y uno se da cuenta de lo poco que estudió en el colegio, digamos, tanto de la guerra del Pacífico como del conflicto en la Araucanía, como también de la crisis del 91. Y me pareció además apasionante. O sea, no es que uno no tenga interés, probablemente. Yo ese libro me lo devoré, y yo creo que mucha gente, si lo tuviera en sus manos, bueno, ha sido top de venta. Sí. Probablemente hay un interés que está ahí muy latente y que creo que deberíamos explotar mucho más. Nosotros estamos tratando también desde la subsecretaría de avanzar en proyectos que hagan visible. Yo siempre cuento la misma anécdota. Nosotros veraneamos en Concón desde chico. Mi mamá, mi papá se compraron una casa, y creo que antes veraneaban como en unos moteles, unas cabañitas que habían en Concón. Y leyendo el libro del veterano de las tres guerras, y viendo la descripción, que además es muy fuerte, de las batallas de Concón y Placilla, yo digo, pero ¿cómo nadie después? O sea, yo llevo años veraneando en Concón, nunca he visto un monumento, nunca me han llevado, nunca he pasado por algo que recuerde, claro, hitos tan relevantes, digamos, para la historia de Chile, cuando yo viví ahí gran parte de mis veranos, digamos. Y claro, hay un monolito y todo, pero me vengo a enterar ahora de que existe, y además poco incorporado a la vida del conconino. Y algo parecido le debe pasar a la gente de Maipú, por ejemplo. ¿Cuántas de los maipucinos conocen o viven realmente lo relevante que es ese territorio, esa comuna, para la historia, todos los eventos que ocurrieron ahí? Yo creo que deberíamos recuperar parte de, o reivindicar quizás, parte de nuestra historia a través de vivirla diariamente. Y eso es lo que hacen además los países europeos. Si uno lo ve, uno recorre las ciudades, las capitales europeas, y recorre la historia de esos países. Forzosamente ve monumentos, ve placas recordatorias y ve edificios además que se mantienen por el valor histórico que tienen. Yo decía por Parvex, cuando Varela viene a Santiago a la casa del hermano Balmaceda, que está muy bien relatado en el libro, se lo recomiendo por lo demás a todos los que no lo han leído, hace una descripción de los barrios de calle 18 y calle Ejército, de las mansiones, de las casas, que uno debería hacer casi que un resguardar una cuadrita de, claro, esa parte de Santiago solamente para rememorar esa época de la historia. Así que no, muchísimo, mucho aprendizaje.
¿Cuál cree usted que son sus desafíos como subsecretario para las Fuerzas Armadas?
Mira, nosotros como el ministro Espina y el presidente Piñera también nos ha dicho que tratemos de avanzar hacia una defensa moderna, pero que está al servicio de todos los chilenos. Es decir, y coincide con lo que estábamos hablando antes. Claro. Al final, hacer que la defensa está al servicio de los chilenos y que todos los ciudadanos de Chile se den cuenta de que las Fuerzas Armadas y la defensa está operando a diario. No son militares, marinos que están a la espera de un conflicto bélico, sino que todo lo contrario, estamos entrenando, preparándonos y en condiciones de desplegarnos no solo en situaciones de crisis, sino que también para cumplir todas las áreas de misión. Y en eso se ha avanzado muchísimo, creo yo, doctrinariamente dentro de la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, porque esto ya de tener 5 áreas de misión, una de ellas la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero más allá de eso también la colaboración con el resto del sector público, una acción coordinada con el Estado, la atención de catástrofes y emergencias en que, claro, en que el sector defensa es clave, y además el resguardo de nuestra seguridad territorial. Yo creo que ahí no hay que tenerle temor a que nosotros somos actores muy relevantes en el resguardo de nuestros intereses, tanto territoriales como marítimos.
Subsecretario, nosotros con Marita estuvimos haciendo acá un trabajo investigativo impecable, vimos su biografía y bueno, sabemos que tiene muchas facetas, que usted es esposo, es padre, abogado, etcétera, pero que también tiene una cualidad un poco no tan conocida, que usted es muy aficionado al fútbol, pero al mismo tiempo también se tituló como árbitro profesional y también tuvo que arbitrar en distintos partidos. Es un dato no tan conocido y que además que nos cuente un poco qué lo motiva, por ejemplo, a dirigir partidos de fútbol, qué le llama la atención en ese aspecto.
Estas son quizás historias que la vida te lleva a eso, pero yo arbitraba, como les dije, no era muy dotado para los deportes, le ponía esfuerzo, pero no era tan dotado, ese talento no lo tenía, pero entonces empecé a arbitrar y por casualidad, yo era novato en la universidad y me metieron a arbitrar, yo dije que arbitraba y me metieron a arbitrar el clásico de la Semana de San Alfonso en la universidad, que era tercer y cuarto año en ese momento. Y arbitré bien, y entonces me calzaron, digamos, para todos los partidos los arbitraba el novato este que sabía arbitrar. Así que en tercer año, como estaba la onda del INAF y estaba recién el Instituto Nacional del Fútbol, me metí a estudiar vespertino para árbitro de fútbol y me titulé el año 99. Y ahí empecé a arbitrar profesionalmente en la NFP. Mira, yo te voy a decir, el arbitraje son tengo puros recuerdos bonitos. Uno recorre Chile 1000 veces, va a todos los estadios de Chile, por lo tanto muy entretenido. Además conoce gente muy distinta, con aspiraciones distintas, trayectorias de vida distintas, muy distintas. Yo tengo amigos de todo Santiago y de todo, te diría, de todo Chile, y gran recuerdo de todos ellos. Y hoy día, además, muchos de ellos en primera edición como árbitro, así que quizás estaría ahí si no estuviera en la subsecretaría. Pero no sé, Carlos Rumiano, Roberto Tovar eran todos de la misma generación mía y hoy día están arbitrando en primera E. Y la verdad es que algunos dicen, mira, el sentido de justicia. Yo, la verdad, era una forma de hacer deporte y una forma en que me gustaba mucho. Lo pasaba muy bien arbitrando, a pesar de que se piense algo distinto.
Tiene mala fama, claro.
Sí, tiene mala fama, pero nosotros lo pasamos muy bien. Además, es un grupo que muy motivante y ultra competitivo. Olvídate lo que era eso. De todos los árbitros que arbitrábamos en cada una de las categorías, sub-17, sub-15, sub-14, sub-19, solo los 5 primeros ascendían, digamos, entre comillas. Es como la carrera militar. Entonces tú lo único que querías era estar dentro de los 5 primeros porque querías pasar a la categoría siguiente. Y solo unos pocos llegaban a arbitrar en primera división porque de a poco, o los que tenían menos talento o los que iban abandonando naturalmente la carrera. Como yo, si yo mismo el 2006 me retiré de árbitro porque me fui a estudiar a Inglaterra y ahí no volví a arbitrar nunca más. Tengo mi cartón, eso sí, soy árbitro en retiro, como digo yo. ¿Ah? O en pausa, como me pusieron ahí en algún diario.
queríamos agradecer la entrevista, no sin antes que piense una canción para terminarla y además que deje un mensaje para todos los auditores de Radio Naval.
Un mensaje simplemente que con el presidente Piñera y con el ministro Espina estamos trabajando justamente con un objetivo de avanzar en fortalecer el reconocimiento y que todos los chilenos conozcan lo que hacemos en el sector defensa y lo que hacen las Fuerzas Armadas por nuestra patria. Yo creo que mientras más se conozca, más va a ser la valoración que tienen nuestros compatriotas de la labor que hace tanto las Fuerzas Armadas en general como la Armada de Chile por nuestro país. Así que un mensaje de que sigamos poniéndole todo el esfuerzo, porque en eso estamos aquí también, para el mejor avance. Y la canción, YouTube, ahora nos pasamos al inglés, Sunday Bloody Sunday. Yo creo que una canción que es muy potente, con un mensaje producto de un hecho trágico, recuerda el Domingo Sangriento, claro, cuando un conflicto con Irlanda del Norte, donde resultan 13 católicos muertos en una acción de la policía británica, pero que en realidad es una lección de tolerancia, que nuestra religión, diferencias religiosas, políticas, raciales o lo que sea, no signifiquen nunca la pérdida de vidas de personas. Así que Sunday Bloody Sunday de YouTube.
Juan Francisco Gary, nuestro invitado a la entrevista de la semana, subsecretario para las Fuerzas Armadas, le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Manuel, también, Manuel Toledo, por acompañarnos, y lo despedimos ya escuchando esta canción que debe estar de fondo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.